Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 16 de abril del 2024. En el control operativo está Gerardo Huerta y en los teléfonos Bere Flores. En este micrófono soy Esperanza Romero Díaz, invitándole a que se quede con nosotros. Hoy, después de la primera pausa en cabina, nos acompañará la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tlajomulco, Lulú Barrera. ¿Usted vive en Tlajomulco? ¿Trabaja en Tlajomulco? ¿Goza o padece Tlajomulco? Quédese con nosotros, tiene alguna pregunta que hacer. Le recordamos que tenemos algunos problemas, todavía problemas con la cuenta de WhatsApp. Así es de que solamente le vamos a pedir que utilice la plataforma de Telegram. El teléfono es el 3322-232738, lo repito. Línea de WhatsApp, en este momento no disponible, pero sí la de Telegram. Y el teléfono es el mismo, el 3322-232738. Las líneas telefónicas que atiende Bere Flores, si usted quiere formular alguna pregunta para la candidata, el 33-38-13-15-15 o el 33-38-13-14-21. Y como todos los días, un saludo muy especial, muy afectuoso a quienes nos escuchan en la retransmisión, a quienes lo hacen en estos momentos en vivo. La invitación es que enriquezcan el programa, a que se hagan presentes con sus comentarios, con sus críticas o con sus propuestas. Así es de que comenzamos con parte de lo más importante el día de hoy. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, que es la suma de los partidos PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, estará de campaña en Jalisco y va a tener actividades en una reunión que seguramente ya está comenzando. Primero tenía programado estar en Expo Guadalajara y después una reunión con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el CUCEA. El encuentro con estudiantes fue organizado por la dirigente perredista Natalia Juárez, y ella, recordemos que está aspirando al Senado de la República por esta coalición. Se espera que la candidata a la gubernatura por PRI, PAN y PRD, Laura Haro, se reúna también con la candidata presidencial, que juntas estén en este encuentro, en el encuentro con mujeres. Es parte de lo que hoy se tendrá con su visita. Y por cierto, hablando de la candidata Laura Haro, ella declaró en una nota que se publica en el diario El Informador, de acuerdo con los reporteros que estuvieron en el foro que se celebró en la Universidad Panamericana y que se le cuestionó sobre su postura acerca del aborto, se declaró pro vida. Y lo dijo así, voy a repetir textual sus palabras, dijo Laura Haro: soy pro vida, creo que tenemos que hablar de la vida. Así que invitó también a que reflexionemos, y me estoy refiriendo a todos, ella buscando el voto para la gubernatura, y dijo que el llamado que hace es a que se revise la importancia que tiene la infancia y a que velemos por los intereses de los niños. Y dice que es fundamental para que una sociedad prospere el papel que desempeñan las infancias, y se refirió directamente a lo que se le cuestionó acerca de su posición respecto al aborto, y dijo que esta práctica es un tema de salud pública y que por lo tanto no había que llevarse al terreno de la politización. Se mostró en desacuerdo con que se utilice con interés político, perdón, la postura respecto al aborto. Dice que se deben de tener discusiones más serias sobre el tema, y como ejemplo dijo otros estados en el país, perdón, donde se tienen más carpetas de investigación abiertas precisamente porque algunas mujeres decidieron abortar. Y dice que este tema tiene el sesgo político porque en contraste hay más carpetas por este tema que por los feminicidios que se cometen en esas entidades. No dio más detalles, no dio cifras o datos respecto a estos dos delitos, pero sí habló abiertamente de que se declara pro vida. Y hablando de otros candidatos, usted sabe que Pablo Lemus, ayer lo comentamos muy, muy brevemente, porque ni siquiera hablamos a detalle de lo que es su propuesta en materia de movilidad, algo que desde el fin de semana, en el debate que tuvo con las candidatas a la gubernatura, expresó sobre todo en algunos planes respecto a diseñar un modelo de transporte que sea más efectivo y ampliar las líneas del tren ligero. Habló hasta de la línea 5. Hoy podremos platicar sobre la repercusión que tendría una propuesta como esta para Tlajomulco, pero veremos la visión de la candidata de otro partido, en este caso de Morena, que debe de estar muy al tanto de la propuesta en movilidad también de su candidata a la gubernatura, y que nos platique acerca de cómo estarían resolviendo sobre todo los problemas que se encuentran a todo lo largo de la avenida López Mateo Sur, que es uno de los aspectos que abordó el candidato Pablo Lemus. Pues hoy hubo reacciones por parte de quien es el candidato del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Tlajomulco. Me estoy refiriendo a Gerardo Quirino Velázquez, quien habló de esa propuesta que hizo el día de ayer Pablo Lemus Navarro y que la calificó como fundamental para que los habitantes de este municipio, dice, que tengan una manera ágil, rápida de realizar sus desplazamientos, de poder acudir a sus actividades, ya sea de recreación, de trabajo o de desarrollo personal. El candidato a la presidencia de Tlajomulco manifestó que esas obras propuestas en materia de movilidad que estarán próximas a ejecutarse, bueno, esto en caso de que el voto les favorezca, dice que serán fundamentales para el desarrollo del municipio, y dijo que además de la puesta en marcha de la línea 4 del tren ligero, el corredor Chapala se verá beneficiado con la construcción de la nueva línea anunciada, la línea de Macrobús, que partirá del entronque con la carretera a San Juan Evangelista, con rumbo al centro de Guadalajara, mientras que sobre el camino antiguo se dará la ampliación de la línea 1 del tren ligero hasta San Agustín. Y lo dijo así, su frase textual en torno al proyecto de Pablo Lemus para Tlajomulco, dijo, es una propuesta de infraestructura. Tlajomulco juega un papel fundamental y vendrán cosas muy importantes como la ampliación de López Mateos a 4 carriles. Vienen temas de máxima relevancia donde nos vamos a coordinar con apoyo desde el municipio para, junto con el gobernador, tener un Tlajomulco donde la gente se esté moviendo más rápido. Y a usted que me escucha, le invito a que prepare sus cuestionamientos, sus preguntas. Hoy no tenemos WhatsApp, pero sí la posibilidad de la comunicación vía Telegram, el teléfono 3322-2327-38, o las líneas telefónicas que seguramente usted alcanza a escuchar, que suenan y que atiende nuestra compañera Bere Flores. Y pasando a otro tema, el día de hoy la aspirante a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al igual que con su compañero, en este caso el alcalde con licencia y candidato a la alcaldía a la reelección por Zapopan, Juan José Frangé, y Citlali Amaya, que estuvo ayer con nosotros, ella es la candidata del Partido Naranja a la presidencia municipal de Tlaquepaque, junto con Francisco Arana, que es el candidato a la alcaldía de Tonalá, y el propio Quirino, a quien ya mencioné, se estuvieron refiriendo precisamente a estos compromisos y a los 8 compromisos que fueron propuestos por una organización que buscan impulsar la participación de los menores y de los adolescentes. Hay agrupaciones de la sociedad civil que están muy activas buscando a los candidatos y a los candidatos de las fuerzas políticas, la que gobierna en Jalisco y la que compite y que, de acuerdo con unas encuestas, llevaría delantera en algunos municipios, para que se fortalezcan los trabajos encaminados a mejorar la situación de las infancias y de la población adolescente en la entidad, sobre todo desde una perspectiva de un Jalisco más seguro, de municipios con menos violencia, con menos explotación sexual y laboral. De hecho, este tema, el de la explotación sexual y laboral, es el que están pidiendo a los candidatos que sea erradicado y que también se trabaje en la prevención. Prevenir el trabajo infantil, impulsar el trabajo digno en edad permitida, no tolerar el que los menores estén siendo explotados, el que estén siendo utilizados como mano de obra, privándoles de la oportunidad de desarrollo. Algo muy distante, muy lejos de lo que fue en su momento el modelo de enseñanza, de aprendizaje, de capacitación a los menores de edad que estaban siendo enseñados y adiestrados para el trabajo. Vamos a pasar a temas de carácter nacional. Usted seguramente se enteró que el gobierno federal envió una carta a integrantes del Poder Judicial, dirigida a jueces, a magistrados, a ministros, y que tiene que ver con la prisión preventiva. Una carta que se envió con la intención de que se reconsidere la posición, porque de acuerdo con el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estaría excediendo si hace modificaciones y si permite que en estos momentos miles, y escuche el dato, miles de personas detenidas que no tienen sentencia, pero que están privados de su libertad gracias a esa figura, el de la prisión preventiva, puedan recuperar su libertad. Pues este tema, un tema controvertido, un tema del que aquí en Notisistema, en los espacios informativos, le hemos dado cuenta a detalle acerca de la carta que se hizo llegar y de su contenido, es un tema que genera reacciones y genera también preocupaciones, y entre algunos organismos defensores de derechos humanos está el llamado más fuerte, más relevante, para que se reconsidere esta posición desde el gobierno federal. Pues la Secretaría de Gobernación advierte a la Suprema Corte que discutirá en próximas semanas la anulación de la prisión preventiva oficiosa, esta figura de la que se ha abusado, y a ustedes le hemos dado muy a detalle cuenta de casos en que hay presos por mucho tiempo sin siquiera contar con sentencia. Bueno, pues los organismos que están advirtiendo como una situación preocupante y que debe de ser revisada por los juristas y que no se haga una defensa a ultranza es el Centro Pro Derechos Humanos. Estima que el sistema interamericano no está en contra de la prisión preventiva, sino de su abuso, que se revise con cierta calma el tema y que se pongan los puntos sobre las íes, las cosas en nivel, que se analice y reconozca que la prisión preventiva no debe de ser la regla, sino debe de ser la excepción. Este organismo se refiere a uno de los párrafos de la ley en que se señala que la prisión preventiva requiere de un juicio proporcional entre esta y los elementos de convicción para dictarla, y a la vez con los hechos que son investigados, pues de lo contrario tenemos el uso de una medida en forma arbitraria. Es un tema de que usted estará escuchando en los próximos días, como seguramente ya escuchó, y me encantaría que nos comparta su punto de vista acerca de lo que ayer en este espacio le adelantábamos, cuando en el Congreso Federal, en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, fue aprobado por mayoría de los integrantes de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, de los aliados, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Son cerca de 40 mil millones de pesos de ahorros de trabajadores mayores de 70 años de edad no reclamados en las Afores, que estarían formando parte de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. A mí me llama la atención cómo este tema ha sido muy mencionado en redes sociales, en espacios radiofónicos, televisivos, y me llama poderosamente la atención cómo hay opiniones tan encontradas, donde lo importante es conocer qué dice lo aprobado, en qué consiste la propuesta. Y por desgracia, el presidente pues, le echa lumbre al asador cuando critica a aquellos que se oponen, así, con buena parte de desconocimiento, señalando que estarían recibiendo algún beneficio. La realidad es que estos fondos no pueden ser tocados. Son administrados por bancos, por Afores, por organismos que prefieren tener 40 mil millones de pesos que nadie reclama, que están siendo apalancados para ellos y que a mí me parece que debería ser el meollo de la cuestión, el punto de la revisión. ¿Conviene o no que este dinero que pase mejor a manos del Estado y que cualquier trabajador que no haya reclamado pueda recurrir al organismo y a reclamar, porque el dinero debe de ser intocado? Sin embargo, está siendo administrado por unas Afores que se van a ver descobijadas. Y de fondo, ese es en buena parte el gran punto de conflicto. ¿Qué dice el documento? El documento que fue aprobado por la Comisión de Seguridad, hay que aclarar también que será turnado para su discusión en el Pleno de los diputados tendrían que votar en una mayoría calificada para obtener la aprobación, y allí se establece que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con recursos provenientes de los ingresos que correspondan a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal celebrados entre la Federación y los estados, así como por los montos programados por los créditos fiscales que realicen las entidades o los municipios y los remanentes que resulten del proceso de liquidación de la financiera rural. Por la trascendencia del tema, vamos a invitar a Política en Directo este viernes a un experto que nos hable más a detalle del tema, y no dejemos de lado, y a usted le invito a que analicemos la información, porque he escuchado frases como que hasta la expropiación de fondos privados, y me parece que ese no es el punto. El punto es quién los administra, 40 mil millones que hasta el momento no han reclamado y que sí resulta muy conveniente, muy cómodo para estos organismos de la banca privada, que son los que más ganancias tienen en nuestro país, en un sistema financiero al que le va muy bien, que estaría siendo el obstáculo para que prospere una iniciativa que al final de cuentas repercute en pesos y centavos. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué seguirá? Le decía a usted que será turnado el documento para su discusión en el Pleno, y una vez que el Pleno de Diputados lo apruebe, pasaría al Senado, y allá pues obviamente se tiene la previsión de que los morenistas con sus partidos aliados, que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde, así como el Partido Encuentro Social, estén dando el visto bueno. En fin, este tema, así como el de la prisión preventiva, son los temas en este momento más importantes y que están vivos, y que vale la pena que usted conozca y que conozca a detalle los puntos a favor, los puntos en contra, antes de ir a juicios apresurados. Y entre la información de carácter nacional que compartió hoy nuestro compañero Arturo García Caudillo, corresponsal de Notisistema en la Ciudad de México, es que el gobierno de la República hasta el día 15 de este mes ha brindado la protección a 250 candidatos a cargos de elección popular. Esta información la dio a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. A la fecha, las fuerzas federales no tienen ninguna petición en análisis de riesgo. Es la información que dio a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es momento de hacer una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, y tal como lo anuncié, se encuentra con nosotras y le damos la bienvenida a esta cabina a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tlajomulco, a Lulú Barrera. Ella viene con uniforme de campaña, viene con sus logos, con Morena, es un rojo casi guinda, donde, bueno, me imagino que desde que llegan a las colonias les identifican simplemente por el color. Pero a Lulú Barrera, ¿qué tanto la conocen? ¿Cómo le va? Bienvenida, candidata, platíquenos de esta campaña. Ya quedan como 40 días, ya queda poco tiempo. ¿Cómo le está yendo y en qué está basando usted su mensaje?
Pues primero que nada agradecerte la invitación y saludamos a los que nos escuchan de Tlajomulco, a mis ciudadanos queridos, que he estado caminando esta campaña y también en la campaña interna. Hemos tenido muy buena aceptación por los ciudadanos, ya que piden a gritos un cambio, porque estamos olvidados, falta de servicios, falta de agua, falta de seguridad, falta de sector salud, falta de escuelas, falta de transporte. Me ha ido muy bien, creo que a como vamos, van a tener una primera presidenta en Tlajomulco. Sería la primera mujer presidente y joven, porque también...
¿Qué edad tiene? Vale la pena que nos diga que tan joven. Yo les puedo describir que se ve muy joven, pero bueno, qué mejor que ella nos diga su edad y de dónde viene una breve historia de Lulú Barrera para pasar precisamente a las propuestas y al porqué de su diagnóstico, que Tlajomulco está tan mal, prácticamente dice abandonado.
Muy bien. Soy originaria del Zapote del Valle, nací en Tlajomulco. Mi abuelito fue presidente municipal en Tlajomulco de Zúñiga. Soy abogada, soy maestra en Derecho Fiscal, tengo un doctorado en Administración de Políticas Públicas y un postdoctorado en Derecho, que estoy por tener mi título sobre el doctorado. Lo que me involucra a la política es el hartazgo de malos gobiernos que se olvidan del ciudadano. Nomás los toman en cuenta en temporada de campaña. Tengo 34 años. Tengo conocimiento y experiencia porque he trabajado en el sector seguridad pública. Estuve de regidora en esta administración 2021 hasta el 26 que pedí licencia. He caminado, he mirado las problemáticas que se han tenido en Tlajomulco siendo regidora, lo cual me inspiró participar en mi partido.
¿Su partido, su abuelo, por qué partido gobernó? ¿Bajo las siglas de qué partido político?
Gobernó en 1979, hace muchos años. Como todos sabemos, nomás había puro PRI en aquel entonces. Entonces, gobernó por el partido del PRI.
Y del 79 a la fecha, de lo que le han compartido sus familiares, los vecinos, la gente nacida en Tlajomulco y lo que ha visto, el mensaje que dan, en este caso, quienes gobiernan y quienes aspiran a seguir gobernando, me quiero referir a los políticos del Partido Movimiento Ciudadano, es que Tlajomulco se ha transformado, ha crecido, presumen logros en ese sentido. ¿En qué basaría usted su afirmación de que está abandonado o que está peor?
Pues igual a los que somos de Tlajomulco y vivimos en Tlajomulco nos damos cuenta cómo están nuestras calles. Tenemos un municipio apagado totalmente. Falta de servicio público del agua. No sé si les ha tocado a los que nos escuchan que ha tenido diferentes manifestaciones el ayuntamiento de ciudadanos que están molestos de que sí hay apoyo, pero para las empresas, para que generen bodegas, pero no revisan que faltan servicios públicos para nuestras localidades y delegaciones.
¿Qué porcentaje de la población de Tlajomulco tendrá problemas de abasto de agua, por ejemplo, o bien de que le llegue agua de calidad? ¿Y cómo andamos en otros servicios? Hablaba usted de servicios en general, me quiero referir al aseo público, me quiero referir a seguridad pública y también a pisos, a pavimentos.
Yo creo que el 80% de nuestro municipio falta el tema de agua porque a la gente se le tandea el agua. Hay fraccionamientos que no tienen agua y que se les está mandando pipas, pero cuando hay disponibilidad. Hay delegaciones que tenían pozos propios y que designaron los pozos. Un ejemplo de esto sería la empresa de Pisa. Decidieron apoyar a Pisa para que pudiera tener funcionamiento y la gente de la localidad ahorita está batallando con el tema del agua.
¿Qué delegación es esta?
Santa Cruz de las Flores.
¿Están padeciendo en Santa Cruz de las Flores por agua y le están priorizando el uso a las empresas?
Así es. Mi gobierno, quiero que sea un gobierno incluyente, donde la prioridad sean los ciudadanos y como se los he dicho ahorita en todo este caminar, van a tener una persona que está involucrada en la política porque quiere hacer un cambio a favor de todos.
¿Cuántas delegaciones hay en Tlajomulco, candidata?
Tenemos 16 delegaciones y 7 agencias y 138 fraccionamientos aproximadamente.
¿Ciento qué?
38.
Y fraccionamientos que han crecido en los últimos gobiernos municipales, se han dado permisos, se han dado autorizaciones para desarrollos. ¿No debería ser entonces un momento ya de reconsiderar y de frenar si no hay disponibilidad de agua para seguir autorizando?
De hecho, esa es la idea de tu servidora, que he estado caminando en zona Valle, que es la zona donde más nos preocupa. tenemos el 50% de pobreza desde el del gobierno actual. Por eso me da tristeza ver que los candidatos de Movimiento Ciudadano mencionen que cada día estamos mejor, mejor en su mundo y en sus sueños. Cada día está peor Tlajomulco, cada día falta transporte, seguridad, falta atención y mejor calidad de servicios públicos. Yo considero que un gobierno tiene que priorizar y escuchar a los ciudadanos sus necesidades y tratar de buscar el cómo apoyarles.
En el tema del transporte, hoy comentaba al arranque del programa que el candidato Pablo Lemus, el candidato a la gubernatura por MC, ayer presentó su plan de movilidad, y hoy el candidato del mismo partido a la presidencia habló de lo bien que vendrían estas obras, sobre todo a lo largo de la López Mateos, y hablaba de la línea 4 del Tren Ligero y otros proyectos. ¿Cuál es su propuesta en materia de movilidad? El diagnóstico que tiene, ¿qué le dice la gente? Sin duda, una línea 4 que ya llegue a Tlajomulco era algo que se estuvo pidiendo y que por fortuna se logró. La movilidad a través del Tren Ligero me parece que es quizá el mejor modelo de transporte ahorita para quienes utilizan las diferentes líneas. ¿Qué enfoque usted tiene en materia de movilidad y en qué sería diferente? O también se vale decir, voy a hacer lo mismo pero de otra manera o con otros presupuestos.
De hecho, es importante recalcar que la línea 4 fue una propuesta de campaña de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, hizo en el 2018 la propuesta ahí en Zona Valle, en Chivabarrio. Y también es importante que conozcan los escuchas que el presupuesto que hubo de aportación federal fueron 2.100 millones de pesos y 2.000 por parte del gobierno del estado y 5.000 millones que son por una empresa privada, la cual va a contribuir para que siga el trabajo de la línea 4. El tema de movilidad es algo complicado, como te lo comento. Los gobiernos actuales y los anteriores se han dedicado a seguir autorizando fraccionamientos a desmedida. Tan es así que el cártel inmobiliario se nota en Chernóbil, que tenemos más de 77 mil casas abandonadas. ¿Qué propongo yo? Que realmente tengamos transportes incluyentes para personas con discapacidad que no tenemos en diferentes zonas. Hay transportes que no llegan a las delegaciones, solamente en algunos sectores, y no hay rutas necesarias.
Por eso abundan las cuatrimotos.
Y el otro tema es de que fomentemos a las empresas y que se vengan a construir para tener la misma bolsa de trabajo en el municipio y que las personas no tengan que trasladarse tanto a otros municipios. El tema de las mototaxis es un tema complejo, pero que su servidora también apoya de cierta manera ese gremio, porque a la falta de transporte, el gremio de mototaxis está apoyando a que los ciudadanos con economía baja puedan transitar y moverse, ya que por falta de tema de movilidad y tema de transporte, es la forma de cómo realizar sus traslados.
¿Cuál es su propuesta, por ejemplo, para desahogar la vialidad en todo lo que es el corredor López Mateos, y qué contacto ha tenido con los empresarios que están asentados a lo largo del corredor? ¿Ya estuvo en reuniones con ellos? ¿Qué le han pedido?
De hecho, fíjate que yo pensé que el sector empresarial y las personas que viven en López Mateos no tenían problema, y me comentan que sí. Su principal problema es el tema de agua, que tampoco tienen agua, el tema de recolección de basura y el tema de vialidad, que está muy congestionado. Piden a gritos que ya no se autoricen más fraccionamientos y que también las autorizaciones que ya están ahorita en curso, que se paren, porque les genera problemas, como te digo, mala calidad de servicios públicos.
Si usted gana la presidencia de Tlajomulco, ¿estaría planeando poner una moratoria para dar permisos de nuevos fraccionamientos y revisar los que están en curso, como lo menciona?
Primero Dios, vamos a ganar la presidencia porque la gente me apoya. Siento la empatía y ven que tienen enfrente una persona que es honesta, transparente, trabajadora y que es empática y que realmente le duele lo que siente. Vamos a hacer un paro a fraccionamientos porque primero tenemos que resolver el tema de falta de escuelas. En días pasados estuve en Paseo de Valle. Es imposible que estén autorizando más fraccionamientos y que los niños los tengan que mandar a San Sebastián a estudiar. Ya hay una sobrepoblación de niños estudiando que no alcanzan las escuelas y también falta mucha atención de mantenimiento de las mismas.
¿El crecimiento de Tlajomulco ha sido desordenado?
Sí, ha sido muy desordenado, tan desordenado que no han implementado ni políticas públicas en los sectores vulnerables y que se han enfocado más bien en negocios propios. Le puedo platicar que la última sesión que tuve
como regidora,
antes de pedir licencia, me dio tristeza saber que antes de que se fuera la administración a cubrir cargos como diputados o regidores y diferentes cargos en el gobierno del estado, autorizaron una compra de aproximadamente 35 millones de pesos de un predio de 8,000 metros que es de San Sebastián, cuando el precio real eran 7 millones de pesos.
¿Se están deshaciendo de los terrenos municipales? ¿Están desincorporando terreno municipal y beneficiando a los compradores con bajo precio?
¿Han hecho eso?
¿Pero es el caso de me cuenta? ¿Lo de la compra a adquirir o están vendiendo terreno municipal? No entendí esa parte.
Hay los dos supuestos. Se han desincorporado predios municipales a bajo costo.
Y es de lo que nos habla en la última sesión. ¿Eso ocurrió?
No, y cuando van a adquirir ellos, adquieren predios con alto
costo inflado.
Costo inflado.
¿Y lo que ocurrió en la última sesión qué fue? ¿Cuál de los dos?
Compraron un predio con alto costo. Se echaron a la bolsa 28 millones en una sesión.
Compran a precio inflado.
Compran a precio inflado.
Y candidata, ¿por qué no recurre a la Fiscalía Anticorrupción? ¿No confía en las autoridades ministeriales de esta área, encabezada por Gerardo de la Cruz Tobar, que debe de perseguir este tipo de delitos?
De hecho, sí se presentó un escrito para que hicieran
una investigación.
Para que hicieran una investigación y transparentara, pero lo hicimos ahí mismo en el ayuntamiento, porque pues sí dije yo que cómo es posible que con tantas necesidades que tenemos en todo Tlajomulco, prioricen cosas que no son necesarias.
¿Y a quién le compraron?
A una inmobiliaria.
Es decir, usted sigue, ya tiene la sospecha de que se benefició gente del Partido Naranja, gente en el poder, en el gobierno de Tlajomulco, con gente que se presta o con la que hace negocios de las inmobiliarias.
Así es.
¿Qué hubo moche?
Hubo moche. Pues si nos damos cuenta, todo Jalisco y los municipios que tenemos gobernando naranjas, ¿qué ha pasado? Los mismos amigos son los que van brincando de lugares, son los mismos que ofrecen los servicios.
¿Qué inmobiliaria fue? ¿Recuerda?
En la inmobiliaria no la traigo ahorita a la mano.
Bueno, les parece, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Lulú Barrera. Ella es candidata de Morena y Aliados a la presidencia municipal de Tlajomulco. Muy segura dice que va a ganar. Supongo que sus encuestas la tienen contenta.
Vamos altas en las encuestas. Llevamos el 44% de aprobación por los ciudadanos.
Vamos a un corte, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo esta tarde. La candidata de Morena a la presidencia municipal, Lulú Barrera, nos acompaña en cabina y Ramón Llamas se comunica para decir, primero, vivo en Tlajomulco y votaré en Tlajomulco. Segundo, ¿qué ha hecho la candidata en Tlajomulco precisamente para obtener esta opción de buscar la presidencia? Tercero, ¿qué pasó con Isabel Palos, con Rosina de Morena y por qué rompieron con el partido? Que hable de los problemas internos de Morena en Tlajomulco. Y cuatro, ¿dónde nació Lulú Barrera? Porque el poder del gobierno debe de ser solamente para la gente de Tlajomulco. Raúl Castro dice, aquí comprobamos que Morena y el presidente mienten, regañan, roban. La pregunta es por qué buscan quedarse con las Afore. Este es un tema relacionado con uno de los aspectos que tratamos hoy y que hemos abordado en el transcurso del día y seguiremos abordando. Incluso ya lo dije con un experto. Francisco Torres dice, la entrevista espera que sea imparcial y si llega presidenta municipal Lulú Barrera, pondrá atención en la zona de Adolfo Horn. Allá tienen serios problemas, se pone muy feo en lluvias, se inunda. ¿Quiere ir respondiendo estas dos o continúo con la lectura? Pues para lo de los conflictos de Morena, porque no se nos pierda la parte de la política.
Bueno, sobre los temas de los conflictos de Morena, pues es una cuestión interna. Su servidora se registró para la candidatura para la presidencia municipal en el municipio. Yo soy consejera estatal De hecho, hubo votaciones el año pasado donde los mismos ciudadanos me eligieron como su consejera. Somos 10 los que estamos en Tlajomulco y así en diferentes zonas del municipio para que se formara el Consejo Estatal.
¿Hubo rompimiento, como lo dice quien se comunicó, o ya se generó la operación cicatriz? Dice Ramón Llamas, mencionó algunas mujeres. Sí.
Fíjate, Esperanza, que la verdad me da tristeza porque pues estamos en un movimiento y un partido izquierdista que primero tienen que ser, no pensar en uno mismo ni en los intereses personales. Tenemos que pensar en las personas que necesitan el apoyo, que necesitan la atención, y más porque Tlajomulco es un municipio complicado en todos los temas. Yo sí hablé con mis compañeros y te lo comento. Si por mí pudiera hacer reformas y generar que la planilla tuviera 5 pisos, con gusto lo haría para que todos quedaran contentos. El problema fue el tema de la planilla, que muchos querían ser regidores a partir de la cuarta posición. Tu servidora fue regidora, me tocó la posición quinta en la administración de Marcela Michel. Y aún así nadie quería esa posición, ¿por qué? Porque decían, la verdad, la comodidad de no trabajar. Decir, pues se pierde, pues quedo de regidor. Y así tiene la mentalidad muchas personas que son líderes y que se dicen ser afines a Morena. Pero hoy nos dimos cuenta que no era el sentido de apoyar y de servir a nuestra gente, como lo dice nuestro presidente.
Sino usar el partido para llegar a una posición.
Yo se los digo, mi prioridad es mis ciudadanos, que son los que faltan atenciones. Claro, se han sumado liderazgos también a este grupo y a este movimiento. Como sabemos, hizo una coalición donde está el Partido del Trabajo, el Verde, Futuro y Hagamos. Y que estamos buscando cómo se termina la corrupción, porque es triste que los beneficiados solo sea un solo sector. Y que no pensemos más allá de los sectores, sino de los intereses propios de que quieren tener más poder, más dinero, más
puestos.
Y también quiero mandarles un mensaje a los servidores públicos, porque también se me han acercado y me han dicho: Lulú, te vamos a apoyar, cuentas con el apoyo. Ahorita no podemos decir que vamos a estar con Morena porque nos corren, nos piden, nos exigen y nos nombran lista para andar haciendo campaña.
¿Y es que gobierna MC?
El servidor público con sus 10 personas.
¿Pero por qué no presentan una queja, un recurso ante la autoridad electoral o incluso a los tribunales o la fiscalía especializada en delitos electorales para que se investigue y se sancione y se eviten este tipo de prácticas?
Pues sabes que estamos en un estado donde es gobernado por Movimiento Ciudadano y que ha pasado y si hay denuncias por parte de servidores en diferentes temas de hostigamiento y todo, y no se les ha dado la atención, y la verdad es como que, y te lo digo, me lo ha dicho mucha gente, no te podemos apoyar porque los intereses son muy grandes, pero vamos contigo. El día de la votación te vas a dar cuenta que vas a ganar porque la gente te quiere y te respalda.
Lulú Barrera, el tiempo es inclemente. Voy a dar lectura a varias llamadas porque hemos abordado algunos temas, pero quizá no los temas más preocupantes, o al menos yo los veo así desde fuera. No vivo en Tlajomulco, conozco muy bien Tlajomulco, pero que Tlajomulco sea el municipio con más casas abandonadas, que Tlajomulco sea uno de los municipios con más casas que se convierten en fosas, en depósito de cadáveres, que Tlajomulco sea tierra de chicoleo, de inseguridad, de estos delitos tan fuertes que hablan de una delincuencia organizada, es un tema que preocupa, además de que a nivel nacional está entre los 10 con más homicidios. Quizá este tema, el de la seguridad enfocada a estos aspectos que mencioné, sea lo que más inquieta, a lo mejor, de quienes estamos desde fuera. Quienes viven en Tlajomulco también quieren escuchar de servicios públicos, pero sobre las narcofosas, sobre los problemas de huachicoleo, ¿qué propuesta tiene la candidata Lulú Barrera para resolver o contener?
Es un tema difícil porque hemos visto que este gobierno ha incrementado la desaparición por falta de coordinación con el gobierno federal. Su servidora va a ser un gobierno en conjunto con nuestra próxima gobernadora, Claudia Delgadillo, porque te lo digo, va a ser Claudia Delgadillo nuestra gobernadora, y Claudia Sheinbaum nuestra presidenta. Vamos a realizar operativos en conjunto con los tres gobiernos para que realmente tengamos vigilancia en las diferentes zonas de Tlajomulco. Te cuento rápido que Tlajomulco tiene aproximadamente 800 elementos para todo el municipio, lo cual no han querido apoyar al sector policial. De hecho, faltan patrullas, falta que los elementos estén bien equipados, que tengan lo necesario para poder hacer su trabajo. Entonces, yo creo que va a ser mejor capacitación, mejor sueldo para ellos, incrementar los elementos policiales para poder brindar un buen servicio, implementar, bueno, solicitar con gobierno del estado más escuelas, porque eso genera un problema también por falta de educación, falta de
oportunidades.
Es como se va generando los temas de delincuencia.
Tenemos participación, dice Víctor Manuel García Arciga. La inmobiliaria que se refiere, candidata, ¿es de Paulo César? Le van a pasar el dato.
Ajá. Bueno, mientras... Voy a preguntar otra pregunta y ahorita le digo cuál es.
Bueno, le leo otra pregunta con todo gusto. Ajá. Jaime García, buenas tardes, saludos, candidata. Una pregunta, ¿cuál es su propuesta sobre la violencia, las narcotienditas? Hay muchas en Tlajomulco, incluso a la vista. Eso es violencia de cada día. Yo conocí a su abuelo, me parece que fue un buen presidente y creo que usted pues está en una buena posición para llegar a verse favorecida con el voto de los ciudadanos. Armando Ramírez dice, si Tlajomulco está mal, su abuelo fue presidente de Tlajomulco, quiere decir que su abuelo sería uno de los culpables del atraso de Tlajomulco. Además, me imagino que para variar, usted debe ser del PRI, lo cual no me sorprendería porque les encanta meter a sus familiares para seguir en el gobierno. El doctor David Díaz dice, debe de redoblarse los esfuerzos de usted como candidata para pedir el apoyo de la Guardia Nacional. Quirino y la gente de MC van a querer amedrentarla. ¿Ha tenido problemas con los equipos del candidato de Movimiento Ciudadano? ¿Han tenido encontronazos como ya ocurrió con los mesistas y los morenistas que buscan la presidencia de Tlajomulco, que fue en las puertas de una televisora local?
De hecho, Esperanza, yo he sido la candidata más golpeada por los mismos de Movimiento Ciudadano. Nos han mandado grupos de choque y donde he estado yo haciendo caminatas, nos mandan gente a seguirnos. De hecho, he tenido amenazas vía telefónica. Y la verdad, yo sí quiero hacer las cosas bien y ya, pues, ya pedimos a Secretaría de Seguridad Pública
protección,
nos la negaron. Vamos,
¿por qué se la negaron? ¿Ya buscaron a través del secretario general de gobierno, de la mesa de seguridad, o...?
Vamos a presentar un amparo ante el IPC para que nos diga el por qué no se puede autorizar la protección.
¿Hace cuánto la solicitó?
Hace 10 días.
¿Y ha tenido amenazas telefónicas o por qué vía?
He tenido amenazas telefónicas de números desconocidos y también aquí
sus colaboradoras,
mis colaboradoras más también más cercanas.
Aquí viene acompañada de dos damas y un caballero que está grabando la entrevista, pero una de ellas asiente y pues confirma que también ha sido víctima. Mari Carmen Cárdenas dice, vivo en Tlajomulco, el transporte es muy malo, además es muy caro, no hay quien regule el tema de los autotaxis, no se podrá hacer nada, yo vivo en el fraccionamiento Renaceres. Jesús Valencia, candidata, ¿usted tiene contemplado construir alguna clínica de salud? La clínica del IMSS está en Chulavista, sería muy bueno tener una más, la mandaron muy lejos para la atención de los habitantes. En el tema de la salud.
De hecho, en tema de salud, tengo un proyecto y una propuesta de campaña de hacer un hospital para personas con hemodiálisis con problemas renales, que la verdad es urgente. Cada día son más las personas. Y
¿ubicado en qué zona de Tlajomulco?
En zona Valle. De hecho, en la clínica 180 las personas batallan por la sobresaturación. Como sabes, está la mayor parte de nuestra población concentrada en esa zona. Tenemos el del ISSSTE, una sala que se va a hacer, un hospital regional, donde le va a dar atención a ciudadanos que va a estar ahí en cabecera.
Alfredo Torres Manzano dice que la escucha muy joven y que le parece muy fresca y además la percibe como una persona dinámica. Le agrada y dice que espera que tenga buen resultado, que gane. De don Víctor García quiere saber si se trata de una inmobiliaria de cuál y si es Paulo César y no nos dice apellidos.
Ay, voy ya, nomás para...
Sigue checando. Se nos va a agotar el tiempo, voy a seguir leyendo. Ya nos quedan apenas unos segundos, pero le llama Jorge. Él dice que las calles en Chulavista están destrozadas. La ruta 176, 619, 623, en las etapas 19 a la 10, pasan por allí, pero dice que están en muy malas condiciones. Hay muchas casas vacías y ¿cómo es posible que sigan construyendo? ¿Qué va a hacer usted con cada casa vacía que hay en Tlajomulco? Muchas llamadas. Manuel García dice algo del INE, si podrán votar los paisanos. Bueno, quiere que hablemos acerca de los problemas que se presentaron con el voto en el extranjero. Mañana con detalle le cuento. Y Marisela Márquez, para la candidata, dice, ¿por qué no entrevistan a la presidenta de Tlaquepaque? Ah, porque dice que la candidata de ayer le parece que no habló con verdad y que espera que le eche muchas ganas en Tlajomulco, Lulú Barrera, porque dice...